Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos y gracias sobre todo por participar. Ya sabe que en esta y en todas nuestras ediciones, sus comentarios son siempre bienvenidos. El número para que participe es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En el estado de Washington, el centro de detención de Tacoma vuelve a estar bajo la mira por los malos tratos a los detenidos, quienes entran en su día número 26 en huelga de hambre y sufriendo represalias. Una líder y activista se unió a la huelga por unos días y desde afuera del centro nos va a platicar algunos detalles. Para iniciar las conversaciones, comentaremos el rechazo de un juez federal de Texas a la demanda presentada por Texas y otros 19 estados republicanos contra el programa de parole humanitario de la administración Biden, que ofrece ayuda migratoria a quienes sean ciudadanos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití, establecido a finales del 2022, y que requiere que los inmigrantes presenten su solicitud en línea y cuenten con un patrocinador en este país. En su decisión, el juez Drew Tipton declaró que los estados demandantes no lograron demostrar que sufrieron daños por el programa. Todo comenzó en enero del 2023 cuando los fiscales generales de Texas y otros estados como la Florida y Alabama demandaron al gobierno de Biden argumentando que este programa les llevaría a cientos de miles de inmigrantes a áreas en Estados Unidos que ya están, decían y dicen, sobrecargadas, obligando a gastar, según ellos, millones de dólares en atención médica, en educación y seguridad pública. La decisión sorprende, tomando en cuenta que estamos hablando del juez Tipton, nominado por Trump y quien ha emitido varios fallos en contra de la política migratoria del gobierno de Biden. En 2021, acordémonos, bloqueó por tiempo indefinido y a nivel nacional la suspensión por 100 días de las deportaciones decretadas por Biden. El año pasado, cuestionó si vivir en la pobreza era suficiente para que una persona entre al país bajo la política migratoria de Biden, sin entender que las personas que vienen de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de Venezuela, no huyen solamente de problemas económicos, también vienen por violencia o por condiciones políticas que muchas veces ponen en peligro sus vidas. Para entender el impacto de esta decisión, nos acompaña Mónica Langarica, abogada senior en el Centro para la Ley y Política de Inmigración, una de las organizaciones que representa a los auspiciadores de inmigrantes que defienden este programa. Gracias por acompañarnos, abogada. ¿Cómo está?
Un gusto estar con ustedes y muy bien. Muchas gracias.
Gracias a usted, abogada Mónica. Mónica, pues yo empezaría por preguntarle, ¿esperaban ustedes esta decisión, abogada, o de plano les sorprendió como a muchas personas viniendo del juez que acabo de mencionar?
Sí, pues creo que es justo decir que estábamos como muchas personas sorprendidos al recibir la decisión, pero a la vez sabemos que es la decisión correcta, que concuerde con las evidencias y los argumentos que presentamos nosotros a lo largo de este caso. Así que sorprendido sí, pero también una decisión a la cual le damos la bienvenida por ser correcta y por pues lograr una conclusión justa.
Pues háblenos de esos argumentos, de los argumentos principales, abogada, que se presentaron por parte de su equipo legal durante este proceso.
Sí, con gusto. Nada más así como usted explicó muy claramente, este caso, repito que este caso se trata del programa de parole humanitario para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y permite que personas de esos cuatro países que cuentan con patrocinadores en Estados Unidos obtengan o soliciten y obtengan permiso para viajar al interior del país de los Estados Unidos y al llegar a los aeropuertos internacionales a ser considerados para el otorgo de parole humanitario para un tiempo fijo de 2 años. Y durante ese tiempo, esas personas son elegibles para un permiso de trabajo. Texas y los otros 20 estados entablaron la demanda el año pasado, alegando que el programa de paro les causa daño, como usted mencionó, al obligarlos a expender recursos públicos o estatales para los beneficiarios de este programa. Nosotros representamos, al inicio de este caso, se llevaba a cabo esta batalla legal entre los estados republicanos y el gobierno federal, ¿no? Y era una batalla para determinar, o sea, quién tiene ese poder de determinar cuáles personas migrantes pueden entrar a los estados y al país. Nosotros, al ver que este caso no tenía adecuadamente representada las perspectivas y las experiencias de personas que son realmente afectadas por este programa, pues representamos a 7 personas patrocinadoras bajo este programa que solicitaron intervenir en este caso. Quiere decir que ellos solicitaron unirse como partes formales de este caso para hacer exactamente eso, para representar las perspectivas de personas que son afectadas, no solamente bajo este como para la batalla del poder entre los federales y los estados, pero para realmente inyectar esas experiencias de las personas. Y una de las cosas que hicimos es que introdujimos evidencias para comprobar que los argumentos que llevaba a cabo Texas que llevaban a cabo Texas y los estados para, según ellos, alegar ese daño, ¿no? Para presentar ese argumento que son dañados por este programa, nuestras evidencias y argumentos le dieron en la torre a esos argumentos con comprobar que no solamente los estados no son dañados por este programa y por los beneficiarios de este programa, pero que aparte las personas que se pueden beneficiar de este programa, los migrantes, las personas que se unen a nuestra comunidad por parte de este programa, realmente traen beneficios inmensos a nuestras comunidades.
Justamente quiero que hagamos ese énfasis, abogada, en que Texas no solamente no pudo demostrar que este programa le perjudica, sino que las 7 personas que ustedes representan en este caso demostraron exactamente lo contrario. Explíquenos esos detalles.
Sí, Texas introdujo argumentos diciendo que este programa, al traer migrantes, atraer a migrantes a su estado, obliga a que el estado gaste dinero en servicios como la educación pública, seguridad pública, ¿no? Como temas de la policía, de las cárceles, en cuestión de cuidado médico y también en cuestión del otorgo de licencias de conducir. Alegaron que cada vez que el Estado tiene que expender estos recursos públicos, pues sufre un daño, ¿no? Es algo que daña al Estado. Y nosotros, por parte pudimos introducir evidencias de testigos, expertos, personas que saben, conocen esos temas de la educación pública, del cuidado médico, de la seguridad pública y de las licencias de conducir, expertos que conocen estos temas con mucha experiencia, que tienen muchísima información acerca de esos temas. Y inyectamos a este caso declaraciones, testimonios de estos expertos diciendo que no solamente que los migrantes no causan que los estados gasten este dinero, el dinero que ellos dicen que les causa daño, pero que los migrantes traen unos beneficios inmensos para estos sistemas de educación pública, por ejemplo, ¿no? Que al crear oportunidades para programas de educación bilingüe, ¿no? Que traen un beneficio a toda la comunidad, declaraciones o testimonios diciendo que los migrantes en realidad no participan en estos sistemas de la policía y de la cárcel, porque los migrantes en realidad cometen crímenes a niveles más bajos comparados con personas que son nacidas en Estados Unidos. Y en cuestión de este tema de las licencias de conducir, una experta que nosotros, como digo, inyectamos a este caso, presentó testimonio diciendo que, al contrario de los argumentos de Texas, cada vez que un migrante, que cualquier persona, incluyendo un inmigrante o inmigrante recién llegado al estado, aplica para una licencia de conducir, el estado de Texas no gasta dinero, el estado de Texas gana dinero, porque cobra a cada persona una cantidad que es más de lo que el estado gasta en producir esa licencia de conducir. Así que en términos muy concretos y literales, las personas que se benefician de este programa traen beneficios, hasta beneficios fiscales para estos estados. Y todas esas evidencias formaron parte de este caso como un resultado directo de la participación de las personas que nosotros representamos en este caso, los interventores patrocinadores bajo este programa.
Bien, abogada, gracias. Pues ahí están, no solamente sino pusieron sobre la mesa el beneficio fiscal, como usted nos dice, abogada Mónica Langarica, del Centro para la Ley y Política de Inmigración, que representan a 7 personas en este caso. Esta decisión, abogada, que es vista como un rechazo del esfuerzo del Estado de Texas, que viene haciendo desde hace mucho tiempo de controlar la política de inmigración para todo el país, ¿qué impacto tiene esta decisión, abogada, para futuros casos relacionados con la política migratoria del gobierno federal?
Sí, una muy buena pregunta. La decisión, para empezar, es una victoria total para el 1,5 millones de personas como nuestros clientes que han, como quien dice, brincado hacia la oportunidad para patrocinar a sus seres queridos y conocidos bajo este programa. Y también es una victoria total para los miles de beneficiarios del programa, o sea, las personas que directamente por parte de este programa pueden llegar a Estados Unidos y reunirse con sus familias, acceder a una situación más estable o segura, y también para poder participar, ¿no?, en estas industrias y economías que sufren de escasez de mano de obra. También, como mencionó, es un rechazo muy importante de este esfuerzo del estado de Texas y de otros estados liderados por administraciones republicanas de controlar la política de migración y de la frontera para todo el país. Los estados, Texas y los estados, usan estos mismos argumentos de que los migrantes causan daño al llegar a Estados Unidos para llevar a cabo caso tras caso para bloquear lo poco bueno que existe en el sistema actual de migración, ¿no? Como usted mencionó, estos casos han bloqueado la suspensión de las deportaciones que intentó empezar el presidente Biden cuando tomó su posición. También han bloqueado cuando el presidente Biden intentó terminar el programa conocido como Quédate en México o MPP, Título 42, la intención de priorizar o de darle prioridad a ciertas deportaciones y no a otras. Son los mismos argumentos que traen los estados para llevar a cabo estos casos. Así que este caso no solamente es un rechazo de esa intención o del esfuerzo de controlar la política, pero es un rechazo de los argumentos específicos que usan para lograr eso. Y sí creemos que puede tener un gran efecto en cómo traen o cómo llevan a cabo estos casos los estados. Y lo último que voy a decir es que también es una gran victoria para el poder del Ejecutivo de crear soluciones para la política de migración en un momento cuando hemos visto que el Congreso no lo ha podido lograr. Porque este programa es un programa que se basa en la ley que ha sido aprobada por el Congreso y que ya tiene décadas en uso, pero es un programa específicamente creada por esta administración. Y sabemos que en este momento, cuando no han habido soluciones por parte del Congreso, es sumamente importante que el Ejecutivo sí pueda traer estas soluciones.
Bien, pues vamos a seguir hablando de esto, abogada Langarica. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en esta edición de Línea Abierta.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había mirado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. Estamos conversando con la abogada Mónica Langarica, abogada senior en el Centro para Ley y Política de Inmigración desde Los Ángeles, California. Representan a 7 de las personas que tienen que ver con esta decisión del juez federal que estamos comentando, un juez federal en Texas, a la demanda presentada por Texas y otros 19 estados republicanos contra el programa de parol humanitario de la administración Biden, que ayuda de manera migratoriamente, digamos, a ciudadanos que vienen de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití. Es una victoria total, nos dice usted, abogada. Háblenos de las posibles vías para apelar esta decisión del juez o buscar otras formas de impugnarla legalmente, que seguramente vamos a escuchar, abogada.
Sí, pues ahorita los estados tienen y ya han solicitado la opción de apelar esta decisión del juez federal. Ya han entablado la notificación de que van a apelar a esta decisión frente a la Corte Circuita del Quinto Circuito, frente a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que es la Corte de Apelaciones que tiene jurisdicción sobre esta región del país. Pero por el momento, los estados no han, solicitado una orden para bloquear de manera inmediata esta orden. Quiere decir que aunque se lleve a cabo una apelación de la decisión, por el momento, por lo pronto, el programa de parol humanitario para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se va a seguir implementando. Quiere decir que no, por el momento aunque los estados intenten apelar la decisión frente a la Corte de Apelaciones, no se ha bloqueado y no se va a bloquear de manera inmediata este programa. Quiere decir que las personas pueden seguir aplicando y que la Agencia de Migración puede y sí va a seguir procesando las aplicaciones que ya están pendientes.
Eso. Así que sigue activo ahí mientras no sepamos qué va a seguir, qué es el próximo paso. ¿Qué va a pasar con la apelación, abogada? Y ustedes, como parte de su equipo legal, ¿cuál es el próximo o los próximos pasos de su equipo, repito, para tomar o que están tomando después de esta decisión, sobre todo tomando en cuenta que sigue en pie?
Sí, pues lo primero que seguimos haciendo ahorita es informando al público que este programa sigue en pie, que se sigue implementando, que las personas pueden seguir aplicando y que las aplicaciones van a ser procesadas por la Agencia de Migración. Creo que es lo más importante y lo más impactante para nuestras comunidades. Lo segundo es que estamos preparados y tenemos toda la intención de seguir defendiendo el programa y la decisión del juez, porque como digo, sabemos que sí fue la decisión correcta, que está de acuerdo con la ley y con las evidencias que se presentaron en este caso. Así que vamos a seguir con todo para defender este programa y sus beneficiarios y también la decisión del juez.
Bien, pues le agradecemos mucho, abogada, y si me permite, quisiera hacerle una última pregunta que yo sé que no es precisamente su área de trabajo, pero quisiera escuchar, preguntarle cómo esta decisión puede impactar ese debate político y las políticas relacionadas con la inmigración que estamos viendo en estos momentos.
Claro, sabemos que mucho de lo que está pasando en cuestión de la política de la frontera y de migración se basa mucho en esta narrativa de que los migrantes son una carga para el país o son una carga para nuestras comunidades. Y sabemos que aunque sea nada más un caso o un programa, sabemos que este es un ejemplo de de o esta es una manera de comprobar que eso simplemente no es cierto, ¿no? Este caso comprueba que al crear vías legales y seguras para que personas se puedan reunificar con sus familias y comunidades en Estados Unidos, al crear vías legales y seguras para que personas puedan acceder al sistema de asilo, por ejemplo, o de alguna manera obtener una protección o permiso humanitario en este país, eso crea oportunidades para nuestras comunidades y crea oportunidades y beneficios para nuestras familias. Y uno de los primeros pasos para poder rechazar esa narrativa de que los inmigrantes son cargas para nosotros es poder proveer ejemplos, ¿no? De cómo eso no es cierto, de que lo opuesto es cierto. Y sabemos que este caso, esta victoria, nos da esa oportunidad. Y ojalá, esperamos, y vamos a hacer nosotros todo lo posible para asegurarnos de que esto se pueda usar también para tratar de avanzar política justa, política buena, que reconoce que necesitamos vías legales y seguras para que personas puedan migrar.
Para que lleguen bien y puedan ser procesar sus casos aquí. Muchas gracias, abogada Mónica Langarica, por acompañarnos, abogada senior en el Centro para la Ley y Política de Inmigración desde Los Ángeles. Gracias, abogada, que siga teniendo buen día.
A usted muchísimas gracias, igualmente.
Hasta pronto, abogada. Pues ahí está esta decisión, lo importante que es y el impacto que va a tener, sobre todo para personas que llegan de estos países mencionados, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. El programa de parol humanitario se queda, sigue adelante. Y vamos a seguir con otro tema que tiene que ver pues con el estado de Texas, que en los últimos años, usted lo sabe, ha hecho todo por desafiar el poder del gobierno federal sobre la política de inmigración. Desde transportar en autobuses a miles de inmigrantes a ciudades lideradas por demócratas hasta poner sus alambres de púas, boyas a lo largo de tramos de la frontera para disuadir los cruces de migrantes y muchas otras cosas más. Y hoy vamos a hablar en los próximos minutos sobre la serie de decisiones judiciales en torno a la SB4, que por ahora está temporalmente suspendida. Se trata de una ley, nada más para recordar, que le da poder a un policía local, a un guardia, un sheriff, un policía estatal, de preguntar en cualquier contexto por sus papeles migratorios. Permite arrestos si la persona no lleva estos papeles y da además a los jueces estatales, que no son jueces de inmigración, el poder de deportar. Muchas personas, ciudadanas, residentes, pues estarían siendo criminalizadas con esta ley. ¿Cómo van a saber quién es residente y quién es ciudadano? La SB4 ha pasado por varias batallas legales estos días. Como digo, la Corte Suprema permitió que se hiciera cumplir brevemente, por unas horas, antes de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito la congelara nuevamente. Y mañana, tengo entendido, habrá una audiencia en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans para presentar argumentos sobre si es o no constitucional. Y aunque la ley esté suspendida en este momento, cientos de habitantes de Texas han estado protestando contra la ley que dicen deja un espacio para la discriminación racial, porque no se puede saber, como dije, si alguien es ciudadano estadounidense o no, y eso va a poder llevar a mucha violencia, discriminación en las comunidades fronterizas. Para comentar, nos acompaña Alan Lizárraga, coordinador de comunicaciones de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Alan se une desde El Paso, Texas. Bienvenido, Alan. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Alan, ¿cómo están los ánimos y ese sentir de las comunidades inmigrantes en Texas en este momento? ¿Cuál es el impacto de estar en esa incertidumbre legal en torno a la SB4 y en el trabajo, por supuesto, de organizaciones como la tuya que defienden los derechos humanos en Texas?
Así es. Como lo mencionas, pues nosotros aquí en Texas, tanto en El Paso como en la frontera y en el interior de Texas, estamos resistiendo la SB4 y las políticas inconstitucionales del gobernador Abbott. Como lo mencionas, hemos estado teniendo una variedad de eventos a lo largo de Texas, de foros comunitarios, de informaciones, para presentar a la comunidad qué es la SB4, qué es lo que está proponiendo hacer tanto los legisladores como el gobernador Abbott, y también cómo es que podemos resistirlo como una comunidad unida una comunidad que sabe que estas no son las soluciones para abordar la crisis humanitaria y también para mantenernos a todos a salvo ante esta ley.
Y Alan, como aunque sabemos que la SB4 está actualmente en suspenso, hay algo que sí preocupa y es que, por ejemplo, el jefe de la policía de Dallas, Eddie García, dice que ya empezó a planear cómo van a actuar sus oficiales ante esta ley de inmigración. Dice que le preocupa también cómo va a ser la relación con la comunidad, a pesar de que, repetimos, el futuro de la SB4 sigue siendo incierto. ¿Qué significa, Alan, esto para las comunidades, para los policías que podrían seguramente no estar capacitados para este trabajo?
Como lo menciona, nos preocupa mucho que los policías tengan este nuevo poder sin precedentes de poder hacer estas paradas simplemente por el perfil de una persona. Entonces, hemos escuchado a departamentos de policía y de sheriff que han dicho que ellos no van a priorizar el enforzamiento de la SB4, pero también hemos escuchado del otro lado a personas y a entidades que están dispuestas y están ansiosas por aplicar esta ley. Entonces, para nosotros es algo muy preocupante y es algo que pues, nos hemos dado la tarea de educar a las comunidades sobre sus derechos constitucionales para que si llega el momento de que esta ley toque a las comunidades, que sepan defenderse, que sepan que no tienen que contestar ninguna pregunta relacionada a su estatus migratorio. Y también pues levantamos esa alarma de que estos agentes policiales no tienen el conocimiento sobre la ley federal de inmigración. No saben la complejidad de documentos que puedes presentar para comprobar tu estatus legal. Entonces hay mucha incertidumbre, pero también hay mucha educación ahorita ocurriendo en nuestras comunidades.
Pues hay muchas personas que nos están escuchando en Texas, Alan, y quienes no han podido asistir, digamos, a los foros comunitarios, a las acciones que han estado ustedes realizando, porque entiendo que incluso en Nueva Orleans, donde mañana se considerará si la SB4 es legal y constitucional, ha habido este tipo de foros educativos. Quienes nos escuchan en este momento, ¿qué es lo que tienen que saber mientras no sabemos, perdón la redundancia, el futuro de la SB4?
Pues es muy importante recordar que sin importar el estatus legal de cualquier persona, tienen derechos garantizados por la Constitución. Tenemos el derecho de la quinta enmienda de permanecer en silencio y de nuevo de no contestar ninguna pregunta relacionada a nuestro estatus migratorio o cómo entramos al país. También, sin caso de que somos arrestados, tenemos el derecho a un abogado. Tenemos también el derecho a que cualquier documento que se nos presente sea en el idioma que nosotros hablamos o que entendamos. Y por último, de nuevo, pedir ese derecho a un abogado, pedir el derecho a tener un juicio y presentar evidencia para protegernos. Y también, pues, no las policías no tienen el derecho de catearnos o de buscar nuestros vehículos si no hay una sospecha y si no hay un judicial. Esos son los derechos básicos que todas las personas deben de recordar y de mientras sabemos que la ley no está en efecto, pero hay que estar preparados porque la situación puede cambiar en días o en horas, como lo hemos visto recientemente.
Uh-huh. Algo que quisiera que nos comentes brevemente, Alan, es que el gobernador Abbott rechaza esas preocupaciones de quienes dicen están poniendo al frente, son el blanco ahora las comunidades latinas, porque dice que no, que la SB4 no es precisamente para la comunidad latina, sino que no saben que están recibiendo gente de China, de Rusia, de cualquier parte. ¿Qué decir sobre esto ustedes? ¿Qué dicen, Alan?
Para nosotros esto es nada más que otro intento del gobernador de separar a las comunidades, de crear división. Lo hemos escuchado decir que solamente esta ley es para las regiones fronterizas, pero sabemos que esto no es lo que viene en el texto de la ley. La ley le da este poder a cualquier agente a lo largo de Texas y lamentablemente nos pone a todas las personas de color, seamos puertorriqueños o de cualquier lugar, de ser cuestionado sobre nuestro estatus migratorio solamente porque somos personas de color, porque no nos vemos como su versión de un ciudadano americano. Entonces, no creemos estas explicaciones del gobernador y también no va a separar y no va a crear divisiones en nuestro movimiento. Estamos abogando por el bien, no solamente de nuestras comunidades migrantes, sino de todas las comunidades de color a lo largo de Texas.
Muchas gracias, Alan. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más de este tema. Continuamos con nuestra edición de Inmigración en Línea Abierta, hablando sobre esta ley anti-inmigrante CB4 en Texas, que está suspendida temporalmente y que mañana habrá una audiencia en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans para presentar argumentos sobre si es o no constitucional. Alan Lizárraga nos acompaña, él es coordinador de comunicaciones de la Red Fronteriza de Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Hablemos de estos escenarios, Alan, de lo que viene mañana en este Tribunal de Apelaciones en Nueva Orleans del Quinto Circuito para considerar lo que acabo de decir, si es legal y constitucional. Ahí es donde se va a dar la siguiente decisión y seguramente terminará de nuevo en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. Coméntanos, Alan, los diferentes escenarios dependiendo de lo que puede venir con esta decisión.
Es correcto. Mañana la Corte de Apelaciones va a escuchar estos argumentos sobre la legalidad de la SB4. Sabemos que esta Corte históricamente ha sido una Corte conservadora y la verdad es que creemos que puede que haya un fallo a favor de la SB4 y pueda que aquí se dé la luz verde de entrar en efecto. Pero la verdad es que es algo que no sabemos cómo va a estar, porque ya hemos visto el señalamiento de quererla parar el enforzamiento mientras ellos escuchaban los argumentos de legalidad. Pues esto puede ir a favor de las comunidades de Texas o a favor de la ley SB4, pero de nuevo hay que estar preparados para cualquier cambio y cualquier información que pueda poner la ley ya en efecto.
Sí. Ojalá que no. Si es a favor de la SB4, Alan, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo se preparan ustedes en la Red de Derechos Humanos?
Pues nosotros, en cuanto la ley se dé, pues intensificamos nuestra educación. Seguimos teniendo estos foros comunitarios, pero aquí es donde entra la fase de documentación. Vamos a estar documentando en todas las comunidades cualquier interacción que tenga alguna persona con agentes tanto estatales como locales, y cuando se llegue a ver un caso de la aplicación de SB4, vamos a estar siguiéndolo muy muy cercamente. Es muy importante recordar que esta aplicación de la ley no le pertenece a los gobiernos estatales o entidades locales, sino al gobierno federal. Entonces, para nosotros ya eso constituye como una violación a los derechos civiles de nuestras comunidades. Y también, de nuevo, hemos estado preparando la comunidad para el enforzamiento. Esperemos en verdad que nunca llegue esta ley a tomar efecto, pero estamos preparados y nuestras comunidades están educadas para resistir la SB4.
Alan, pero sí estuvo en efecto algunas horas y ¿se sabe qué sucedió en ese breve tiempo?
No escuchamos de ningún reporte que se haya habido un arresto en términos de la SB4, pero pues también recordamos a la comunidad que tenemos ya un operativo que se llama Operativo Estrella Solitaria, que está funcionando casi paralelamente a lo que es la SB4. Entonces, este sistema ya se está viendo con la aplicación de la Operación Estrella Solitaria, pero no se vio ningún arresto durante esas horas que entró en efecto la SB4.
Efectivamente, y qué bueno que nos recuerdas y nos traes a la conversación esto de la estrella solitaria. Y aunado a esto, Alan, pues el presidente Biden firmó ese proyecto de ley de financiación gubernamental de 1,2 billones de dólares, y en este se da un aumento significativo de fondos para infraestructuras de detención de servicios de inmigración, más dinero para esta agencia y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Este dinero a ICE y a CBP, pues para muchas personas, Alan, es como una traición del presidente Biden a esas promesas de marcar el comienzo de un futuro pro-inmigrante para el país. ¿Qué opinan ustedes en la Red Fronteriza de Derechos Humanos? ¿Qué escuchan de la comunidad sobre este proyecto y este dinero, estos fondos?
Como lo mencionas, para nosotros ha sido una sorpresa que el presidente Biden no ha cumplido esas promesas de una frontera humana, de políticas que aborden y protejan los derechos de las comunidades migrantes y las comunidades fronterizas. Para nosotros, que se le dé más dinero a esta política de detención, esta política de, como le decimos, deterrence, no es la solución para abordar los problemas de un sistema migratorio roto, un sistema migratorio que no tiene las herramientas necesarias para abordar lo que estamos viendo ahorita en la frontera. Entonces, para nosotros pues es muy decepcionante, en verdad, ver que él sigue cayendo a estas trampas políticas y actuando de esta manera, cuando nosotros los residentes fronterizos hemos puesto y dado a la luz proyectos que serían mucho mejores. Los centros de bienvenida en la frontera, sabemos que esto podría sido un alivio para las comunidades fronterizas que fueron los que respondieron a la crisis humanitaria y también hubiera protegido los derechos de las personas que vienen buscando una mejor vida. Entonces, de nuevo, es muy decepcionante y esperemos que se dé a luz propuestas que en verdad aborden lo que necesitan las comunidades fronterizas.
Gracias, Alan. Pues nuevamente yo creo que nos tienes que dejar con más recursos. Mañana vamos a saber una gran decisión. Mañana va a haber mucha noticia después de que sepamos qué sucedió en esta audiencia en Nueva Orleans, en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Por lo pronto, hay que seguir y mantener informadas a las personas en Texas, que muchas de ellas pues saben que está suspendida de manera temporal, pero sigue el miedo y la desinformación no puede ser algo que nosotros podamos permitir, Alan. Así que déjanos con recursos a la mano que quienes nos escuchan tengan que saber.
Claro, los invitamos a seguir nuestras páginas, nuestras redes sociales, es donde estamos poniendo la información sobre la SB4, ahí pondremos actualizaciones de lo que pase mañana. Igual estaremos ahí presentes teniendo un rally y una conferencia de prensa para abordar esta información a las comunidades. Y de nuevo, estamos a la mano para cualquier pregunta sobre los derechos constitucionales y humanos que tenemos aquí y para documentar cualquier abuso también estamos al pendiente.
Que es un trabajo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo ustedes en la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Alan, ya por último, dices, mañana estarán entonces en un evento, en una conferencia de prensa. ¿En dónde va a ser exactamente y cuáles son los planes de esta? Pues no sé si es una acción nada más o debo decir es una protesta en contra de la ley, Alan.
Sí, estaremos mañana empezando a las 9 a.m. tiempo central en el Lafayette Square. Es un parque que está directamente enfrente de la Corte de Apelaciones. Y a las 11:30 a.m., que es cuando se espera que se terminen los argumentos de la Corte, vamos a tener una conferencia de prensa con líderes de todo el estado de Texas, también con abogados que están representando este caso afuera de la corte a las 11:30 de nuevo. Y esto se va a transmitir también en nuestra página de Facebook para cualquier persona que guste sintonizar desde su hogar o de su trabajo, desde donde esté. Ahí estaremos proveyendo esta información a la comunidad.
Bien, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana en Nueva Orleans, en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, sobre la legalidad, constitucionalidad de la SB4. Alan Lizárraga, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Que sigas teniendo buen día.
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.
A ti, Alan. Gracias. Alan Lizárraga es el coordinador de comunicaciones de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y nos acompañó desde El Paso, Texas. Mañana tendremos una decisión importante que vamos a comentar en programas venideros. Y nos vamos ahora a otro tema e insistimos, si usted que nos está escuchando quiere y tiene preguntas, comentarios, hágase parte de nuestros programas de las conversaciones. Línea Abierta siempre está abierta con las líneas para que nos llame al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Y nos vamos ahora al estado de Washington. Vamos a hablar sobre la huelga de hambre que se está llevando a cabo en el centro de detención de Tacoma. Los huelguistas entran en su día número 26. Alegan malas condiciones adentro del centro, pésimos servicios médicos y falta de un proceso justo. Esta situación ha escalado de tal manera que lamentablemente ya hubo un fallecimiento. Charles Leo Daniel, y además ha habido varios intentos de suicidio. Para comentar la huelga que se lleva a cabo adentro y afuera del centro de detención y que, repito, entra en su día número 26, se une al programa Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria y CEO de Latino Advocacy desde Seattle, Washington. Bienvenida al programa, Maru. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Maru, cuéntanos sobre esta huelga, lo más reciente que está llevando a los detenidos en este centro de detención de inmigrantes de Tacoma a hacer esta huelga de hambre ya por 26 días. Maru, ¿cómo está su salud? Cuéntanos.
Bueno, lamentablemente no sabemos mucho de las personas que están actualmente en huelga de hambre. Esto es algo muy común a través de los años. Lo primero que sufren los huelguistas dentro del centro de detención es represalias. Lo último que quiere GEO y ICE es que la gente tome este tipo de acciones pacíficas para llamar la atención del público sobre todas las condiciones infrahumanas en las que están viviendo. Para recordarle a tu auditorio, la huelga empezó precisamente el 8 de marzo, un día después que falleció el señor Charles Leo Daniel, cuando se enteraron, gracias a nosotras, a la resistencia que informamos a la gente detenida y al público en general. La gente, por el miedo que es muy válido que sufren, decidieron empezar esta huelga. Hemos podido comunicarnos con muy pocas de estas personas con las que no nos podemos comunicar. Asumimos que los tienen en aislamiento médico, que no es nada más que otro tipo de segregación, y los tienen así precisamente para evitar que se comuniquen con el mundo externo y que sepamos las condiciones que están pasando, y sobre todo que el público no sepa de sus exigencias, que básicamente son libertad, porque este lugar es un lugar peligroso.
Maru, dos preguntas aquí. Uno es que nos hables del tipo de represalias que están sufriendo quienes están en esta huelga y después los detalles de la muerte de Leo Daniel y algo también que es muy preocupante, esos varios intentos que se reportan de suicidio dentro de este centro.
Sí, claro. Las represalias más comunes son que mueven a la gente de las unidades sin decirles nada para espantar a los que no estén en huelga, haciéndolos pensar que los mandaron a segregación, que los van a deportar o que los transfieren. Y las tres cosas son comunes. De hecho, esta huelga de hambre sí vimos las tres cosas. Vimos, por ejemplo, el testigo de cuando sacaron el cuerpo del señor Daniel. Él y otros 50 que fueron huelguistas y también testigos de intentos de suicidios en otras unidades fueron transferidos apenas a la semana después de la muerte del señor Daniel. Fueron transferidos a dos centros de detención en Texas. Estamos solamente en comunicación con uno de ellos, los demás no los hemos podido localizar. La otra es pues el uso de segregación, precisamente donde murió el señor Daniel, que ya sabemos por años, este centro de detención de Tacoma es el que tiene a la gente en aislamiento, en segregación, más tiempo que cualquier otro centro de detención en todo el país. La otra es, los detalles de la muerte del señor Daniel vinieron a través de Cristian Dueñas, precisamente la persona que acaba de ser transferida a Texas, para que no estemos en contacto con él. Él nos informó cómo sacaron el cuerpo del señor Daniel aproximadamente entre 10:30 y 11:30 de la mañana. Varias otras personas en segregación nos han llamado y nos han dado datos. Todos los datos coinciden que era una persona que llevaba años en segregación, que tenía problemas mentales graves, que rehusaba bañarse y que por lo tanto los guardias lo trataban muy mal, no nada más con groserías, pero el hecho de que él no se quería bañar, la solución que tenían, porque pues la celda en que lo tenían, la jaula en que lo tenían, estaba sucia. La solución de Gio fue que iban a cambiar una vez a la semana todos de unidad, para que a quien le tocara la celda del señor Daniel le tocaba limpiar, la persona que estuviera en esa celda. No tenemos todavía detalles de por qué, cómo murió el señor Daniel, porque el Medical Examiner aquí del condado de Pierce, donde está el centro de detención, hasta hoy día, ya casi un mes de su muerte, no han dado el resultado. Esto es muy poco común. Hemos preguntado y los días, o el número de días usuales en que un Medical Examiner tendría que dar un resultado de la autopsia serían de 2 a 3 días. En el caso de Amar Merganzana, que también murió en segregación en el 2018, tomaron de 10 a 13 días, no recuerdo exactamente, para dar resultados. Y este ya es algo extraordinario que hasta hoy día no nos digan por qué. Y sabemos que ICE todavía se niega a aceptar que el señor Daniel murió en segregación, a pesar de que hay todos los testigos con los que hemos hablado que también están en segregación, han dicho que conocían al señor Daniel y su cuerpo fue sacado de una celda de segregación.
Terrible esto que nos está narrando Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria y CEO de Latino Advocacy en Seattle, Washington, de lo que ocurre en este centro de detención de inmigrantes en Tacoma, la muerte del señor Charles Leo Daniel y varios otros intentos de suicidio. Son lamentables y esto no es la primera vez, Maru, que estamos hablando de lo que está ocurriendo en centros de detención. Tengo que hacer una muy breve pausa. Vamos a regresar con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Continuamos con nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe sobre los motivos, las causas que han venido llevando a detenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes de Tacoma a hacer huelgas, en este caso una huelga de hambre que ya entra en su día número 26, la muerte del señor Charles Leo Daniel, varios intentos de suicidio, las represalias que están sufriendo, lo que significa estar en segregación. Y Maru, sé que ICE ha intentado detener la huelga de los detenidos, pero por razones obvias, pues no creen en esas promesas de que van a atender todas estas demandas. Cuéntanos.
Sí, fíjate que precisamente el año pasado, en el 2023, hubo 7 huelgas que nosotros documentamos, probablemente hubo más que no supimos, pero notamos el año pasado que algo que empezó a hacer ICE casi siempre enseguida era tratar de negociar con la gente detenida. Hubo de hecho una vez que recordamos muy bien en que ICE vino y tomó el desayuno junto con la gente detenida para prometerles que ya iban a cambiar el menú. Sin embargo, las cosas regresan a lo mismo. Entonces, la gente detenida que ha hecho las huelgas de este año es porque de nada sirve que vengan a desayunar con ellos cuando están en peligro de muerte. Voy a regresar a lo de los intentos de suicidio. Imagínate el nivel de desesperación que sufre la gente, que en una semana, que la primera semana que pusimos campamento y seguimos allá afuera, la primera semana vimos por lo menos 6 diferentes ambulancias venir, documentamos por lo menos 6 intentos de suicidio, y eso explica el nivel de desesperación de la gente. No nada más se trata de que vengan y les prometan un mejor menú. De hecho, esta vez una unidad reportó que los agentes de ICE trajeron personalmente un microondas porque no tenían microondas para calentar la comida. Ya les vinieron a limpiar los baños que tienen más de 2 años sin limpiar. Hubo un incendio en el centro de detención el 14 de marzo y los tenían sin ropa, y ahorita unas unidades les llevaron ropa nueva después de semanas de no tener ropa limpia ni ropa en general. Entonces, esto quiere decir que ICE está desesperado porque la gente pare estas acciones y dejar de que la gente ponga atención en sus actividades, que lo que ellos quieren es mantener secretas para seguir abusando de nuestra gente y seguir generando ganancias para grupos como Geo Group.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria y CEO de Latino Advocacy, nos acompaña desde Seattle en Washington comentando sobre lo que viven día a día por años los detenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes de Tacoma, las huelgas que han venido haciendo, la huelga de hambre que hoy entra en su día número 26. Y Maru, esas son las condiciones, esos son los intentos de GEO Group, de ICE, de mantenerles calladitos, silenciados. Afuera, quienes hicieron también campamentos, protestas, Maru, afuera del centro de detención, también fueron hostigados por personas con banderas de MAGA e incluso por guardias del reclusorio. Entiendo que tú fuiste una de las personas que ayunaron por 12 días afuera del centro de detención. Maru, espero que estés muy bien. Cuéntanos cómo fueron esos días y sobre todo estos hostigamientos por personas con banderas de MAGA.
Sí, el campamento lo hicimos por 2 semanas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta tercera semana la hemos bajado a estar nada más durante el día, precisamente por este hostigamiento de específicamente un sábado por la noche apareció una camioneta pickup truck que no traía placas, con las ventanas oscuras. Se alcanzaba a distinguir que lo que parecía que era un hombre cubierto, con su cara cubierta con una máscara y con lentes oscuros, es decir, que no se podía ver su rostro. Pasó muy, muy rápido en la calle del centro de detención. Y para darle más contexto al auditorio, el centro de detención se encuentra en un área industrial. Se supone que es un área residencial, y de hecho la calle donde está el centro de detención es un callejón. Entonces no es como que la gente vaya a manejar por ahí como tráfico regular, eso no es algo común. De hecho, la gente que va ahí es porque sabe que ahí está el centro de detención o porque están perdidos. Y esta es una calle que la velocidad no puede pasar de 25 millas por hora. Venía muy rápido, vino un par de veces, regresó después ya con una bandera de MAGA en la parte de atrás. Se estacionó enfrente del altar, le echó luces al altar, a las luces del carro, y empezó a acelerar su motor como si fuera a arrancarse contra el altar, y después se quedó enfrente de nuestro campamento, y no fue hasta que se hizo una transmisión en vivo en nuestras redes que se fue. A pesar de que llamamos a la policía y había 2 patrullas de policía en la esquina, nadie lo siguió, nadie le paró, no le dieron multa por andar sin placas, nadie vino a nuestro campamento, y de ahí hemos visto más camionetas que vienen y pasan, nos gritan, nos hacen señales de groserías. 2 agentes de GEO salieron el segundo día que llegamos de campamento a intimidarnos, pedirnos por nuestros permisos, a pesar de que donde estamos es propiedad de la ciudad y no pertenece a GEO. Han llamado constantemente al 911 los de GEO, gastando así y haciendo acusaciones falsas, mal usando el sistema de 911. Entonces, todo esto, también vimos a guardias de GEO meterse a nuestro campamento y revisar nuestras cosas. Cuando no estamos ahí, regresamos, los hemos visto literalmente salir de nuestro campamento corriendo, de meterse a la propiedad de GEO de nuevo. Entonces, todo este hostigamiento y acoso y acusaciones falsas que está haciendo GEO es solamente un tantito de ejemplo de que si a nosotros nos tratan así afuera, donde hay cámaras, donde podemos filmar, podemos poner en redes y anunciar a la prensa, imagínense el tipo de represalias y hostigamiento que está sufriendo la gente adentro, a la que no hay cámaras, no pueden llamar y no hay ojos del público que puedan ver qué están haciendo. Lo que nosotros hacemos con nuestras huelgas y el hostigamiento que sufrimos no es nada en comparación a lo que la gente detenida está pasando.
Claro, si a todas las luces y públicamente hacen esto, imagínense lo que adentro de este centro de detención está sucediendo. Maru, quisiera volver un poco a la muerte de Charles Leo Daniel, porque entiendo que ustedes se reunieron como parte de la resistencia de organizaciones con el personal de las senadoras demócratas de Washington, Marielene Cantwell y Patty Lynn Murray, para pedirles pues que se pronunciaran públicamente sobre la muerte del señor Daniel. ¿Cómo les fue? ¿Qué reacción hubo? Y para empezar, yo empezaría por preguntarte, ¿sabían de las condiciones que viven los detenidos en este centro?
Pues parece que prefieren ignorarlo, porque cuando nos reunimos con las oficinas de las senadoras, fue en caso de Patty Murray, sí nos dieron un poco de información porque la pedimos desde antes de llegar a esta reunión, pero de hecho nos enteramos que el día que murió el señor Daniel, la oficina de la senadora Murray estaban en el centro de detención. a la misma hora que posiblemente estaban sacando el cuerpo del señor Daniel de su celda, y no les informaron nada. Gio y Ice, que les dieron el tour, ¿verdad?, bien bonito, enseñándole las partes bonitas y limpias del centro de detención, pero nunca les mencionaron la muerte del señor Daniel, y se enteraron de esto gracias a la prensa, gracias a nosotros, porque nosotros somos quien llamamos a la prensa. En el caso de la senadora Canwell, su staff no nos dijeron absolutamente nada, de hecho ni sabían del incendio que había pasado una semana antes. Es bastante claro que su interés de ellas no es la gente que está detenida, no es la gente negra que está muriendo allá adentro, no es la gente pobre, inmigrante. Y lo que vemos es que sí sacaron algún tipo de declaración pública, no fue un comunicado de prensa que salió oficial de sus oficinas, fueron entrevistas cortas que dieron algún medio de prensa que ni siquiera nos dijeron cuál era, y las declaraciones que dieron no mencionan la muerte del señor Daniel, no mencionan su nombre, no mencionan los intentos de suicidio, no mencionan el incendio, en fin, solamente son muy, muy vagas, muy simples, diluidas, y también sabemos que se unieron a una carta que empezó a circular dos senadores, Markey y Warren, sobre el confinamiento solitario en el país, pero por un reporte que salió hace unos meses atrás, ellas se unieron a esa carta, pero no mencionan la muerte del señor Daniel, no mencionan que el centro de detención de Tacoma es el que usa más por más tiempo el confinamiento solitario. Entonces, es muy poco lo que hacen, no es suficiente, lo poquito que hicieron es realmente para nosotros nada, y es una decepción, pero eso no va a hacer que paremos, porque a final de cuentas el trabajo de ellas es representar a toda la gente, incluyendo a la gente que están en el centro de detención de Tacoma.
Ya, pues Maru, te agradecemos mucho, como siempre, habernos dado este reporte, este lamentable panorama de lo que sucede adentro del centro de detención de Tacoma, con los huelguistas que entran en su día número 26, el hostigamiento que también sufren las personas que están afuera en apoyo solidario a las personas en este centro de detención. Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria y CEO de Latino Advocacy, nos acompañó desde Seattle, en Washington. Muchas gracias, Maru.
Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Maru. Pues se nos agotó el tiempo y así cerramos esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.